1. Cuando me quedé sin departamento, estuve viviendo un tiempo en casa de Vanessa. Fueron como 6 meses, ya que tardé un poco en recuperarme, conseguir trabajo y hacerme de algunas cosas para volver a independizarme. El caso es que dependía de ella para todo, emocionalmente incluso. Una noche de finales de diciembre del 2016, mi amiga recibió una llamada. Era su madre, se escuchaba mal, estaba llorando. Hablaba para avisarle a Vanessa que uno de sus hermanos había tenido un accidente y estaba grave. La señora ya iba en camino a Ixmiquilpan. No se tomó el tiempo de avisarle a nadie, sino hasta que las oraciones de quienes la acompañaban la tranquilizaron un poco. Vanessa colgó con su mamá y de inmediato le habló a su novio, lo despertó. Kevin llegó 20 minutos después en el carro. Mientras tanto, Vanessa se había puesto a guardar cosas en una mochila porque iba a salir de inmediato a casa de su hermano. Tenía la confianza de ella para quedarme solo en su casa, pero momentos antes de que saliera, entendí que debía acompañarla porque iba a necesitar apoyo emocional, sin importar cuál fuese la situación en la que se encontrara su hermano. Cuando nos subimos al carro me prometí que no iba a quedarme dormido, pero la verdad es que ni me di cuenta el momento en que me perdí. De pronto abría los ojos y me acordaba, pero en instantes volvía a quedarme dormido. En una de esas, sentí que había alguien conmigo, al lado de mí, en los asientos traseros. Era una mujer adulta, delgada, sobre las piernas descansaba un morral que rodeaba con los brazos, llevaba un vestido azul oscuro que le llegaba casi a los talones, tenía el cabello largo y una cicatriz en el pómulo izquierdo. No se me hizo conocida, tampoco vi cuando se subió, ni escuché que mi amiga fuera a pasar por algún familiar, pero eso fue lo que creí que había pasado. Tal vez se puso de acuerdo con alguna tía para llegar juntos a Ixmiquilpan. Todos iban muy callados, ni siquiera había música en la radio, así que lo único que se me ocurrió fue volver a dormir. A las 4 de la mañana me volví a despertar porque sonó el teléfono de Vanessa. Era su mamá que le estaba avisando que acababa de llegar. No dijo cómo estaba el muchacho porque todavía no lo dejaban pasar a verlo. Colgó rápido, pero antes de hacerlo aconsejó que tomáramos otro camino para que evitáramos un accidente que los retrasó bastante. Entreabrí los ojos cuando colgaron, esperaba preguntarle a Vanessa si todo estaba bien, pero entonces sentí que la mujer a mi lado empezó a inclinarse. Mi pierna derecha sintió un poco la presión de su cuerpo. Luego su cabello rozó mi hombro y después una voz en susurro me dijo que me pusiera el cinturón de seguridad. Me quedé callado unos segundos, luego volteé a verla. La persona me miraba a los ojos esperando a que hiciera lo que me había pedido que hiciera. Me cambié un poco de posición para encontrar a mis espaldas el cinturón, lo jalé, lo pasé por enfrente de mí y lo conecté al asiento. Hasta entonces, la persona volvió su mirada al frente. Cuando Vanessa escuchó el clic del cinturón de seguridad, giró un poco la cabeza hacia la izquierda y compartió con todos lo que justo le había dicho su mamá. Kevin sabía de la desviación porque se conocía esas rutas, pues sus abuelos eran de Zimapán. La verdad es que yo no sabía si faltaba mucho o poco, es más, ni siquiera tenía una idea de dónde estábamos. No quise preguntar porque nuevamente se hizo silencio en el carro. Lo único que hice fue levantarme un poco y acercarme al frente para poner mi mano sobre el hombro de mi amiga. Al volver quise mirar discretamente a la mujer que venía a mi lado, pero no pude evitar echarle un buen vistazo, ya que me di cuenta de que ella no llevaba el cinturón de seguridad. Se me hizo ilógico que me pidiera que me lo colocara, siendo que ella no lo tenía puesto. En fin, me quedaba claro que lo hacía por mi bien, así que decidí olvidarlo. El sueño se me fue momentáneamente, pero el arrullo del coche poco a poco me empezó a vencer. Lo último que hice conscientemente fue reclinarme hacia la ventana y recargarme en el cristal, pues me daba miedo quedarme dormido y terminar con la cabeza sobre el hombro de aquella persona. Recuerda que hasta ese momento yo no sabía quién era ella ni dónde había subido, y todo por ir durmiendo. También cabía la posibilidad de que Vanessa la hubiera recogido en el camino. Antes ya me había contado que dejaba subir gente para darles aventón o raite, como dice ella. No sé cuánto tiempo estuve dormido, no creo que mucho, ya que el viaje desde Ciudad de México hasta Ixmiquilpan no sobrepasa las 3 horas y menos de madrugada. El caso es que de pronto sentí que ya había transcurrido mucho tiempo. Abrí los ojos con dificultad, como si tuviera muy pesados los párpados. Sentí un poco de comezón en la nariz. Quise levantar la mano para llevármela a la cara, pero no pude. Mis extremidades parecían de plomo. No las podía mover porque estaban muy pesadas, además de que me hormigueaban. Intenté mover la cabeza porque sentí de pronto una mirada muy intensa. Tal vez si la mujer que viajaba a mi lado se daba cuenta de que me estaba costando trabajo despertar, haría algo por ayudarme. Mucho mejor si ella ya me estaba viendo, trataría de hablar. Lo intenté, pero un débil quejido apenas vibró en mi garganta. Sí pude mover la cabeza, muy poco y con mucho esfuerzo, pero sí logré mirar a la mujer que viajaba detrás del asiento del copiloto. Desde el primer momento me empezó a aterrar, ya que ella me miraba como si supiera lo que me estaba pasando, como si hubiera decidido dejarme sufrir paralizado. «Se te subió el muerto», hubiera dicho mi abuela, «que en paz descanse». Cuando esa mujer sonrió, la cicatriz que tenía en la mejilla se hizo aún más evidente. Miré a Vanessa, ella también se había quedado dormida. Su cabeza descansaba en la orilla del respaldo. Lo que pasó después, a veces regresa en mis pesadillas. La mujer se levantó del asiento, trató de ponerse de pie, pero dentro de ese coche no era posible. Aún así trató de enderezarse, pero su cabeza topó con el techo. Se encorvó y giró la cabeza mientras clavaba su mirada en mí. Se acercó tanto que pude oler su aliento, pude ver de cerca la marca que tenía en el rostro y el tacto de sus cabellos me erizó la piel. No era familiar de Vanessa, definitivamente. No era alguien, era algo. Dile que ya murió. Quería gritar, usar mis manos para apartarla, taparme los oídos, librarme de la parálisis, gritar, gritar fuerte, patalear. No sé si te ha pasado, pero esforzarte mucho nunca resuelve nada. Tranquilizarse sí. Quise respirar profundo a pesar de lo que estaba viendo, de lo que me había dicho quien al momento ya había regresado a su lugar, aparentemente. Por fin pude reaccionar, estaba sudando y agitado. Quería respirar profundamente, pero no podía, aún me tenía que seguir tranquilizando. El corazón me latía rápido, pues no sabía si lo que había oído era cierto, si tenía que avisarle yo a Vanessa lo que había imaginado o el mensaje que había escuchado. Antes de abrir la boca, descubrí que la persona a mi lado no estaba. Ya no había nadie. Kevin me escuchó y me preguntó si estaba bien. Mi amiga seguía dormida. Por todo lo que me estaba pasando, hasta ese momento noté que el cristal de la puerta donde viajaba aquella mujer estaba completamente abajo, haciendo ruido y dejando entrar mucho aire. No te voy a decir que por ahí se salió, pero es un hecho que yo no abrí esa ventana, tampoco Kevin. El conductor estaba un poco distraído, además de que aquella figura salió repentinamente al paso. En la carretera, frente al carro, apareció esa mujer del vestido azul oscuro, del cabello largo y de la cicatriz en el pómulo. La vio Kevin y la vi yo, cuestión de segundos, pero era la misma, la que me dijo que avisara que el hermano de Vanessa acababa de morir, la que me dijo que me pusiera el cinturón de seguridad. Por querer esquivarla, el novio de mi amiga se salió del camino. A las orillas de este había una zanja en las que se fueron el carro y donde perdió el control. Todo fue muy rápido. Supimos que algo había pasado, que estábamos sufriendo un accidente, pero solo vimos que el vehículo se hizo para un lado y para el otro, que se volcó, que golpeó uno o dos postes. Por fortuna, salimos ilesos, ni siquiera sufrimos golpes en la cabeza, tal vez unos cuantos rasguños y nada más. Aunque no sé qué me hubiera pasado de no haber traído el cinturón de seguridad. Mientras nos reponíamos, el teléfono de Vanessa empezó a sonar. El carro estaba de nuevo sobre sus cuatro llantas a pesar de haber dado vueltas. No lo podíamos encontrar, aunque se escuchaba timbrar desde abajo de uno de los asientos. Desafortunadamente, cuando lo logramos, cuando mi amiga contestó la llamada, le dieron la terrible noticia. Su hermano ya había fallecido. Para no espantar a su mamá, Vanessa no le dijo del accidente que acabábamos de tener. Por suerte, el coche arrancó. De pronto se jalaba o se apagaba, pero Kevin nos llevó sanos y salvos a Ixmiquilpan. Mi amiga acababa de recibir una noticia horrible, estaba muy mal, definitivamente no era momento para decirle de aquello que había ocurrido en los asientos traseros. Cuando lo platicamos días después, se quedó muy extrañada. Le describí a la persona para ver si era alguien que ella conocía. Ni con Kevin hubo alguna coincidencia. ¿Sabes por qué me atreví a mandar esta historia? Porque a pesar de que es algo doloroso para mí y para mi mejor amiga, algo ocurrió hace 2 semanas que me dejó temblando. Estábamos reunidos en mi departamento cuando de pronto salió al tema nuestra infancia. Estaba hablando de algo que nos pasó en la primaria cuando recordé que la mujer de la cicatriz era una de mis profesoras de segundo año. El vestido azul, el cabello largo, la cicatriz. Lo hablé con Vanessa primero, luego comenté la anécdota con mis amigos. El hermano de Kevin estaba ahí, él escuchó todo y esperó a que terminara para opinar. Él también conoce aquellos lugares de Hidalgo y dice que en las carreteras se aparecen demonios que toman formas de personas que conociste a lo largo de tu vida. Nos dijo que nunca le ha pasado, pero que está enterado por gente de por allá, que esos demonios te ayudan, pero al mismo tiempo te hacen daño. Tal vez nunca la has utilizado, pero la carretera México-Querétaro es muy peligrosa porque se trata de una recta muy larga. Los conductores que la recorren seguido coinciden con que el camino en esa vía se vuelve tan monótono que provoca sueño. No te voy a decir que la mayoría de los accidentes en esa pista son ocasionados por conductores cansados. Mejor te invito a que lo busques en internet. Manejando moto de pista llevo 11 años y en el club 10. El grupo tiene un calendario bastante bien organizado con rodadas y reuniones. Lo que más me gusta de ese club es que tenemos muchas reglas que los compañeros y yo respetamos en su totalidad. De esta manera hemos evitado demasiados accidentes. Hay otras tantas cosas que te puede contar alguien a quien le gusta este deporte o esta afición, como lo quieras ver. Anécdotas en el camino, no necesariamente de miedo. aunque de estas hay muchas. Algunos compañeros dicen haber visto a la muerte a bordo de una moto, solo que nadie coincide en describirla de la misma manera. Por ahí escuché a alguien decir que esta se le emparejó una vez, volteó a verla por una fracción de segundo, instante suficiente como para notar que era una persona que no tenía casco, una mujer sin casco y con una venda en los ojos. Eric, mi cuñado, también está en el club. De hecho, por él conocí a mi esposa. Él la vio como un niño de 14 años que no miraba al frente porque tenía la mirada perdida en su celular. Puede también aparecerse como una mujer muy delgada con una cabellera muy, muy larga, o como un hombre muy alto que maneja encorvado y que va riéndose. Todos ellos y los de las historias que hemos escuchado de otros motociclistas dicen que cuando la muerte se te empareja en el camino es para retarte a unas carreras. Si le ganas, vives. Si pierdes, ya te lo imaginas. Mueres. Lo único que siempre me había preguntado era, ¿y si mueres, cómo le cuentas a los demás que le perdiste una carrera a la muerte? Supongo que así funcionan las leyendas, aunque también debo confesarte que yo no les creía al 100%. No todos los que contaban eso eran muy buenos con la velocidad, yo solo digo. No creía que esto fuera real hasta que me ocurrió a mí. Te decía de la autopista México-Querétaro porque fue ahí donde me pasó. Esa noche yo iba a recoger unos documentos del trabajo. Generalmente la empresa paga los envíos, aunque a veces se tardan en devolver el dinero. Creo que por eso se me ocurrió ir por ellos en la moto. Si alguien aquí maneja, no me deje mentir y ponga en los comentarios que está de acuerdo conmigo. Salir a pista es intoxicante, pero de tal manera que provoca muchas emociones, como de felicidad, de éxtasis, de ser libres, de ser capaces de todo. Salí de la ciudad, recorrí varios kilómetros, me agarró la medianoche allá. En el club hay una que otra ave nocturna que prefiere la oscuridad para viajar. Yo no, pero los contratos que me tenían que mandar urgían. Por eso salí de noche. Creo que más bien fue eso, que el servicio de paquetería los iba a entregar el lunes y yo los necesitaba ya. Me acuerdo de la hora porque te juro que acababa de mirar el reloj y venía pensando en que no debería llegar después de la una, porque iba a regresarme inmediatamente y porque me estaban esperando en la oficina a esas horas. Como a las 12:30, después de recorrer un buen tramo en el que encontré muy pocos coches, de pronto empecé a escuchar que una moto venía acercándose. Con el casco se escucha de manera distinta. Tal vez el otro biker no venía tan lejos cuando lo noté. El caso es que se me emparejó, llegó a una velocidad y se frenó para quedar a mi altura, una maniobra no tan fácil. Te prometo que no venía a alta velocidad. Sucede más frecuentemente cuando manejas el carro, era de esas veces en que vas concentrado en el camino, pero además estás pensando cosas, no vas muy rápido, casi en piloto automático, así que vas relativamente lento. Supe que era la muerte porque mis compañeros me habían contado sus historias. En todas ellas siempre había una constante, algo que se repetía, aunque solo como un concepto. Había algo extraño en ellos, tal vez alguna conducta peligrosa o un elemento muy fuera de lo común. Podría ser una bolsa de plástico impidiéndole respirar, sus propias manos cubriendo sus ojos o la falta de equipo de protección. Esa vez se me emparejó una moto que tenía a bordo a dos personas. La persona de atrás se veía exactamente como yo siempre he imaginado que es la muerte. Alguien enfundado en una túnica, con una cara pálida e inexpresiva. Eso era lo que viajaba atrás, pasaba sus brazos alrededor de una persona que no podía ser que fuera dormida, o estaba sedada, o se encontraba muerta. Su cuerpo hubiera colgado hacia un lado o hacia el otro si aquel de la túnica no estuviera sosteniéndolo. Sin que lo agarraran, seguramente habría caído, porque no tenía control alguno en su cuerpo, ni siquiera conciencia. Te puedo jurar que en un principio no se me ocurrió que estuviera llegando mi momento de experimentar en carne viva esa anécdota que cuentan algunos de mis compañeros. Lo que vi me espantó a tal grado que me vino la repentina idea de que me había quedado dormido, y eso era una pesadilla. Para uno que maneja moto, te aseguro que el mundo de los sueños no se parece en nada al mundo real. Lo que ven tus ojos, lo que siente tu piel cuando el aire corre en ella, los sonidos que se alargan y se distorsionan, eso nunca me ha aparecido en un sueño con tal detalle. En realidad estaba sucediendo, a mi lado estaba la muerte abrazando un cadáver. La mundialmente conocida señal apareció. El otro conductor, espera, no había otro conductor, nadie llevaba las manos sobre el manubrio. Si no le ganas, te mueres, fue lo primero que se me vino a la mente. No dije que sí, pero así lo pareció, ya que la persona que iba erguida en la otra motocicleta me volvió a ver y modificó un poco la cara haciendo un gesto de aprobación. Le acababa de aceptar la carrera a la muerte. No estoy dormido, pensé. Aumenté la velocidad e hice rugir la máquina. Estaba por alcanzar los 160 cuando vi en un solo instante, porque todo sucede muy rápido a esa velocidad, que la otra motocicleta se empezó a orillar. Bajé la velocidad bastante, no alcancé a frenar por completo, pero sí pude ver un poco de lo que ocurrió. La persona con la túnica estaba completamente detenida, seguía abrazando el cuerpo, pero cuando yo pasé a su lado, lo soltó con un brazo y levantó la mano como dándome la despedida. Fue lo más extraño del mundo, porque de verdad que nunca creí que me fuera a pasar eso que yo catalogaba como un invento. 20 minutos adelante llegué al centro. Era muy tarde, te repito. En el edificio donde está el despacho solo había una persona en oficina esperándome. Tomé los documentos y bajé. Antes de salir, sin que me lo esperara, se acercó una mujer. Con un mechudo empujaba un carrito amarillo de limpieza. Sin decir más ni presentarse, me dijo que en la carretera me habían dejado ganar porque aún tenía muchos años adelante y una muy bonita familia. «Salúdame a Diana», dijo cuando ya se iba, pocos segundos antes de desaparecer en la oscuridad de un corredor en el primer piso. «Mi niña, que entonces tenía 4 años, se llama Diana». Roxana, una amiga de mi tía, perdió un miembro de su familia en la carretera. Cuando se cuenta la historia siempre se dice que fue por un descuido, pero no sé, yo pienso que más bien fue algo que alguien planeó y ejecutó de tal manera que funcionó. Funcionó en contra de esta señora y sus hijos, claro está. En 1999, que fue cuando ocurrió la tragedia, la señora Roxana estaba regresando de transportar unas mercancías. Esa noche regresaba de Coatzacoalcos a Oaxaca. En otras ocasiones solía quedarse en casa de su hermana, sin embargo, como había fiesta en Minatitlán, Roxana no tuvo de otra más que regresarse en cuanto terminó de descargar la camioneta. Esa noche viajaba con 3 de sus hijos, los más chicos. Los grandes se habían quedado en casa porque ya confiaba en que ellos se podían cuidar solos. Tomó un camino que yo nunca he visto y en el que nunca he estado, pero que mi tía describe como realmente oscuro y solitario pasadas las 7. En esa ocasión no eran las 7, eran las 3 de la mañana. Un problema con una llanta los retrasó unas horas. Creo que por eso siempre hablan de un descuido, ya que de haber traído disponible un neumático de repuesto en buenas condiciones, hubieran evitado la tragedia. aunque acá entre nos lo que le pasó a la llanta estuvo muy raro, como si alguien se lo hubiera hecho a propósito. Retomaron la carretera, anduvieron unos 40 minutos sobre la pista, cuando de pronto algo cayó sobre la caja de la camioneta. Tal vez cayó no es la palabra correcta. Algo aterrizó sobre la caja de la camioneta. El golpe sacudió el vehículo, fue imposible de ignorar. Roxana bajó la velocidad para ver qué había pasado. Ella no quiso voltear porque ese tramo estaba lleno de curvas cerradas. Los niños, por otra parte, miraron y al mirar, gritaron de horror. Había una persona en la parte trasera del vehículo, solo que cuando la conductora disminuyó la velocidad para ver, de pronto, esta ya no estaba. Al frente, a un lado de ella, estaban tres niños varones, uno de 6 años, uno de 7 y un bebé de meses. Los pequeños estaban aterrados, incluso el más pequeño, que seguramente no sabía qué estaba ocurriendo, pero que de pronto fue incomodado por los golpes que recibió la camioneta. Ya detenida, era como si algo estuviera rodeándola, inspeccionándola, pasando los dedos, las uñas largas por la carrocería. Eso que descendió del cielo directamente en la caja de carga, seguía ahí con ellos. Roxana apagó el vehículo y bajó. Claro que ese fue un error de su parte, pero la bruja estaba esperando a que eso sucediera. La amiga de mi tía vio como una sombra, como una tela oscura que el viento sacudía. Quiso enfrentarla porque alguien le dijo que a esos seres no había que tenerles miedo. Empuñando una cruz que arrancó del espejo retrovisor, dio vuelta a la camioneta intentando confrontar a esta figura. Aquella cosa no se dejó aproximar, también caminó en la misma dirección alejándose de la mujer. Los gritos de desesperación de los niños eran bastante audibles en aquel mar desolado de oscuridad y la pista vacía. Los del bebé lo eran aún más, pero en un momento se callaron. Cuando lo hicieron, la bruja desapareció. Roxana no entendía lo que había pasado, pues quedó asombrada y sorprendida porque vio con sus propios ojos el momento en que esa cosa emprendió el vuelo. Gritó y lanzó maldiciones al aire, pero aquella criatura no regresó. Desafortunadamente, la amiga de mi tía perdió al menor de sus hijos esa noche. Se quedó ahí sin saber qué hacer hasta el amanecer. Después de eso, cuando pasaba por ahí, se detenía, buscaba entre los árboles, miraba por encima de las copas de estos. Decía ella que había pensado en explorar los alrededores, decía que tenía esa intención, aunque nosotros bien sabemos que lo hizo varias veces. Y era comprensible, el dolor de haber perdido a alguien nos invita a hacer cosas inimaginables. Mi tía dice que Roxana solía perderse por días enteros, seguramente es lo que iba a hacer, a buscar a su hijo, años, décadas después. Tal vez suene un poco insensible, pero probablemente no sabe qué es lo que le hacen las brujas a los bebés que se roban. Gracias a todos y a todas aquellas que han pedido que se compartan historias de carretera. Esperando que hayan sido de su agrado, les pido que dejen un like y comentarios acerca de los próximos temas de recopilación. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos y activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.